Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en un día en el que el Gobierno no ha presentado los nuevos presupuestos generales del Estado, los presupuestos para 2016, unos presupuestos que ha valorado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de los que ha dicho que tienen el objetivo de seguir por la senda de la recuperación, Iván Alonso.
El presidente aseguraba además que no hay más objetivos aparte de crecer y crear empleo, María Daván.
Para Mariano Rajoy los presupuestos solo tienen un objetivo, continuar por la senda de la recuperación. Recuperación que cada día ofrece más señales, tal y como lo demuestran, dice los datos del paro conocidos hoy.
Que el paro está bajando en España, son datos de hoy, a un ritmo del 8,5% anual. Insisto, buenos datos de paro, buenos datos de seguridad social, pero es insuficiente. Tenemos que seguir trabajando con intensidad, con determinación, con mucha perseverancia.
Rajoy admitía que hemos pasado una etapa muy difícil, pero hoy la gente puede tener mayor esperanza de obtener un puesto de trabajo, decía.
Además, ha recordado que se han suprimido en España más de 2.000 empresas públicas en la reforma de las administraciones en la que el gobierno lleva, según Rajoy, trabajando mucho tiempo con ayuda de ayuntamientos y diputaciones.
COPE ha tenido acceso hoy a parte de las declaraciones judiciales de los imputados en la trama de corrupción púnica, entre ellas la del presunto cerebro Francisco Granados.
Y en ella, el exconsejero de la Comunidad de Madrid asegura que nunca tuvo negocios con el otro presunto cabecilla, el empresario David Marjaliza, y que lo único que hizo fue cederle una cuenta en Suiza.
Yo en el año 2000 cedo la titularidad de la cuenta al señor Marjaliza. En aquel momento el titular firma las cosas en blanco. Y a mí sí que es verdad que me dice el gestor que entre las cosas que voy a firmar es un poder para que el señor Marjaliza desde ese momento opere en esa cuenta con su dinero, porque yo de allí en ese momento dejo de tener un solo euro.
La cedió, según él, porque el banco le dijo que cerrar esa cuenta y devolverle los fondos era muy complicado.
Hace un año que nuestro país tomó conciencia de lo que es el virus del ébola. Fue cuando nos enteramos de que el padre Miguel Pajares se contagiaba en Liberia de esa enfermedad.
Desde entonces se trabaja en la investigación para erradicar el virus. Uno de esos lugares donde luchan a diario en este objetivo es el hospital madrileño Carlos III Alberto Arauz.
Esta mañana el hospital ha abierto sus puertas a los medios y hemos podido constatar los pasos de gigante que la comunidad médica está dando en pos de la erradicación de este virus. Lo cuenta Manuel Cuenca, médico del Carlos III.
Sabéis que ahora se están haciendo diferentes esfuerzos para vacunar y que la vacuna frente al ébola, el ébola funciona bastante bien, por lo cual se espera que el ébola pueda estar, digamos, controlado totalmente, en su totalidad, en los próximos meses.
También ha asegurado que a día de hoy estamos mucho mejor preparados que hace un año para afrontar otra hipotética crisis de ébola.
Esta enfermedad ha acabado con la vida de más de 11.000 personas desde 2013 y ha dejado más de 27.000 afectados.
Los más pequeños de la casa quieren ser de mayores sus propios jefes.
Así se desprende de la encuesta de Adecco, en la que también aparecen las profesiones preferidas de los niños. Futbolistas ellos y profesoras las chicas. Tiene más información Diego Ruiz.
Así de claro lo tienen los niños españoles, y si no son ellos sus jefes, quieren que lo sean sus padres o amigos suyos. Además, su preocupación por el mundo que les rodea cada vez es más grande. Luis Perdiguero es el coordinador del estudio.
En caso del paro, o para que un país vaya bien, pues ellos apuestan por una reducción del desempleo, por tener unos valores más positivos, y también hablan de cambiar, bueno, pues tener mejores políticos y eliminar la corrupción.
Además, son muy conscientes de que es fundamental para su futuro una buena educación.
Casi el 100% de los encuestados, y estamos hablando de niños, pero tienen la conciencia de que una buena formación es vital, pues para conseguir un buen empleo en el futuro o para conseguir aquellas metas que ellos se propongan.
Los chicos quieren ser futbolistas y las chicas profesoras, aunque con las nuevas tecnologías, profesiones como la de youtuber y creador de videojuegos entran en su ranking de profesiones favoritas.
Además, si tuvieran que abrir una empresa, el deporte y la moda serían los sectores elegidos.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido es noticia el ex primer ministro británico Sir Edward Heath. Hoy ha trascendido que está siendo investigado por 4 fuerzas policiales en el marco de la investigación sobre abusos históricos a menores. Según BBC, una de esas fuerzas es el condado de Wiltshire. Frenó una investigación a la encargada de un burdel en los años 90 cuando esta aseguró que Sir Edward Heath estaba implicado en abusos a menores. Hoy se han vuelto a producir atascos en el acceso al aerotúnel, atrasos de hasta 4 horas, esta vez debido al hallazgo de un objeto no identificado en el túnel y que ha tenido que ser investigado. Son noticia también los granjeros productores de leche que estos días están protestando contra el descenso del precio de la leche al por mayor. Aseguran que por debajo del coste de producción y como protesta se han dedicado a vaciar de leche los estantes de supermercados para luego regalarla o darla a un precio bajo para donarlo a acciones benéficas.
Vamos hasta Bruselas, Alberto Fernández.
En Bélgica hay noticia de última hora. Una explosión ha tenido lugar esta tarde en Rixensar, unos 20 kilómetros al sur de Bruselas, en las oficinas de la multinacional GSK. Hay varios heridos, al menos uno de ellos en estado grave. Según las primeras informaciones, el origen de la explosión accidental habría estado en una caldera. Hoy además ha devuelto la polémica al centro de Bruselas, a la zona peatonal habilitada hace apenas un mes en pleno corazón de la capital. Además de las perturbaciones de tráfico, los vecinos se quejan ahora de que la policía ha cerrado a cal y canto varias tiendas de alimentación, pero desde el consistorio apuntan a que las tiendas cerradas abrían toda la noche y contribuían a aumentar las ya de por sí elevadas tasas de alcoholemia que se registran a diario por la zona. Y también en el centro de Bruselas es noticia el cine que pis, literalmente el perrito que hace pis, una estatua de bronce situada a un par de calles del famoso Manneken Pis. Ayer desapareció, aunque también dejó una nota escrita en primera persona que explica lo siguiente: el sábado un coche me tocó y me rompió dos patas, pero gracias a los vecinos y la policía volveré muy pronto a mi lugar.
Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos son noticia los incendios que asolan California y el Rocky Fire, que sigue creciendo y supera ya los 60.000 acres, unos 260 kilómetros cuadrados al norte de San Francisco. Los bomberos siguen intentando contener el fuego y estiman que no podrán darlo por controlado hasta aproximadamente el 10 de agosto, según el Departamento de Protección Forestal. Más de 13.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. En Washington, el presidente Barack Obama, que está de cumpleaños, se ha reunido con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, justo un día después del anuncio del Plan de Energía Limpia. El cambio climático ha sido uno de los temas de la agenda, sin olvidar las crisis humanitarias en Siria y Líbano. La nota de color y triste la protagoniza el robot autoestopista creado por dos canadienses, una mezcla de arte y tecnología que ha conseguido llegar a Alemania y Holanda antes de volver a Estados Unidos. El robot fue dando cuenta con fotografías de los escenarios por los que pasó hasta que este sábado la aventura se acabó en Filadelfia. Unos vándalos destruyeron al robot autoestopista.
México, María Berza.
A este lado del Atlántico, en Brasil, las cosas se complican para el exministro José Dirceu, el hombre fuerte del expresidente Lula da Silva, condenado por escándalos denunciados en 2005. Ahora acaba de volver a prisión, esta vez por corrupción en Petrobras. Dirceu cumplía prisión domiciliaria desde finales del año pasado por otro caso de corruptelas, el conocido como Mensalão, que facilitó la compra de votos de legisladores en los años que gobernaba Lula, pero ahora se le considera cabeza de la red de corrupción de la petrolera estatal. En Venezuela, el gobierno ha rechazado la candidatura de María Corina Machado a las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre, ya que el gobierno de Nicolás Maduro la acusa de promover las manifestaciones callejeras en su contra de febrero y mayo del 2014, que recordemos dejaron 43 muertos. Y aquí en México, pendientes todavía del quíntuple asesinato del periodista y las cuatro mujeres en Ciudad de México. La ONU ha condenado el crimen y ha exigido que no haya impunidad.
Marruecos, Beatriz Mesa.
La obra de teatro Behel Behel, que en árabe quiere decir de igual a igual, es una representación que escenifica la situación de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos. Trata de sensibilizar a los ciudadanos marroquíes sobre la problemática migratoria y acabar así con el racismo antisubsahariano, además de romper con prejuicios y estereotipos. Pues esta obra no se ha podido representar ni en Tánger ni en Rabat y ahora tampoco en Fez. Ha sido impedido por las autoridades marroquíes. Seguimos hablando de inmigración porque la Organización Internacional de Inmigraciones, la OIM, ha informado hoy de que 2.000 inmigrantes han muerto este año al intentar cruzar el Mediterráneo desde el norte de África hasta Europa, lo que ha convertido esta ruta en la más mortal para los inmigrantes que buscan una mejor vida. El canal que conecta Libia con Italia es hoy la más peligrosa y la más utilizada desde la desintegración del régimen de Muammar el Gaddafi en 2011.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Artur Mas, que ha dicho que Cataluña es un problema de Estado y que ha convocado las elecciones del 27 de septiembre en legítima defensa, pero también se habla de la tramitación de los presupuestos generales del Estado. En cope.es preguntamos si el mayor gasto social en los presupuestos le servirá al gobierno para ganar las elecciones generales. A esta hora, el 36% de los oyentes opina que sí, frente al 64% que cree cree que no pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Manolo, la gente no olvida lo que dan ahora, ya lo quitaron antes. Y en el Twitter de La Linterna, Víctor comenta, no es para ganar las elecciones, sino para mantener el estado de bienestar.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos la semana pasada de la actualización gratuita a Windows 10 para millones de usuarios. Parece que se aprovechan de ello los amigos de lo ajeno y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué está pasando, Alejandro?
Pues hay una alerta a través de Internet porque efectivamente se está actualizando Windows 10, que se hace de manera paulatina a través de un formulario que ha instalado Microsoft en su página web, pero millones de usuarios en todo el mundo y especialmente en el caso de España están recibiendo un correo electrónico, aparentemente desde una dirección de Microsoft, en el que les invitan a hacer esa actualización haciendo clic en un enlace por correo electrónico. Uh-huh. Cuando los usuarios hacen clic y ejecutan ese enlace, lo que hace realmente es instalar malware en el ordenador, con bastante mala baba, por cierto, porque lo que hace es bloquear totalmente el ordenador y pedir una cantidad de dinero por el rescate del ordenador, amenazando de que, bueno, si no se hace, el equipo quedará inaccesible e inservible. Uh-huh. Así que podemos ver que cualquier cosa que es tendencia en Internet, hay que tener un especial cuidado porque siempre, como decías, los amigos de lo ajeno lo aprovechan con bastante mala baba.
Sí, y además puede haber multas, ¿no? Para aquellos
sí,
que pirateen, claro.
Efectivamente, sí. Lo bueno que tiene esta actualización del sistema sí. Es que es gratuita para los usuarios de Windows 7 y Windows 8.
Uh-huh. Pero el de que manera, no lo sea, claro.
Claro, de manera que uh-huh. Es a lo que se están, estos piratas a lo que se están agarrando, a que la gente ha oído o lee en los medios de comunicación que en estos días se está empezando a llevar a cabo esa actualización, que es gratuita, por lo cual no les parece raro recibir ese mensaje. Hemos de decirle a todos nuestros oyentes que el mensaje en el momento de la actualización aparecerá en su sistema operativo en el escritorio. No les va a llegar, desde luego, nunca por correo electrónico.
Uh-huh. Alejandro, además, hablamos de otras actualizaciones, en este caso la de WhatsApp para Android, que tiene una característica curiosa que va a gustar a los más sarcásticos. A ver, ¿de qué se trata?
Pues fíjate que es algo que se iba pidiendo desde hace muchos años. A mí siempre me ha parecido curioso cómo la gente tiene este tiempo libre, que a mí me parece además como muy tema de verano. Y es que millones de usuarios en muchos países del mundo habían mandado, según la compañía, cientos de miles de correos electrónicos pidiendo que el programa de mensajería instantánea WhatsApp incluya un emoticono que le faltaba, que es la peineta. Al parecer es un símbolo bastante, bastante universal y válido en muchísimos países, y lo pedían recurrentemente, y efectivamente se ha actualizado ya la versión de WhatsApp para usuarios de Android, para usuarios de iOS, de iPhone, todavía no está y estará en los próximos días, y para usuarios de Android ya se puede descargar desde la página web de WhatsApp y en unos días estará disponible desde el Play Store de Google. La realidad es que, bueno, el que quiera ya tiene la peineta y, no sé, yo creo o me atrevería a apostar que va a ser uno de los emoticonos más enviados y descargados en los próximos días.
Hombre, eso desde luego, Alejandro. ¿Y qué pasa con el emoticono de la paella? Porque también se estaba viendo ahí a ver si se conseguía incluir. ¿Qué ha pasado al final?
Pues yo no sé nada del de la paella, la verdad que sí que me parece algo un poco más local, y cuando las cosas son peticiones más locales, cuesta más sacarlas adelante. Pero fíjate que esto de los emoticonos, hay incluso una enciclopedia en Internet que explica qué es cada uno, porque hay muchos que utilizamos mal, porque como son tan pequeñitos, creemos que son cosas que no son. Por ejemplo, la gente dice, el emoticono de la caca, dicen que es un emoticono, así que parece, pues es un helado de chocolate, lo que pasa que la gente,
yo creo que de esa manera.
Sí, la gente ha preferido darle otra interpretación y se utiliza, yo creo que si además va a quedar en desuso con la llegada de la peineta prácticamente de inmediato. Pero fíjate hasta qué punto un simple programa informático como WhatsApp ha llegado a nuestras vidas y la penetración que tiene. que hay auténticas casi manifestaciones virtuales pidiendo que se incluyan nuevos emoticonos, que es algo realmente curioso.
Alejandro, vamos a hablar ahora de una noticia que también ha comentado nuestra corresponsal desde Nueva York, Carolina Martín. Siempre hemos dicho que los robots y la tecnología mejoran la eficiencia y la productividad, y un curioso experimento lo ha cuantificado. Una fábrica de componentes de smartphones en China ha cambiado el 90% de su plantilla humana por robots. De los 680 empleados que tenían, quedan solo 60. Ahora hablamos de otros robots, que era lo que nos comentaba lógicamente nuestra corresponsal desde Nueva York. Pero primero vamos a este asunto, al asunto chino. ¿Cuál ha sido el resultado, Alejandro?
La realidad es que hay un intenso debate con todo el tema de la inteligencia artificial y los robots. Uh-huh. Y una fábrica, Chaining Precision Technology, en Dongguan, en la provincia de Cantón, en China, lo ha puesto en marcha. Ha cambiado el 90% de sus empleados por robots. Lo ha estado haciendo, dejando de 680 empleados que tenían, ha dejado solamente 60 humanos. Uh-huh. Y ha cambiado no solo las cadenas de montaje, ha cambiado desde la distribución de componentes hasta los almacenes, el transporte, y simplemente ha dejado un humano para supervisar un equipo de trabajo de X robots. La realidad es que la productividad en el primer año de este experimento ha subido un 300%. La fábrica, que producía 8.000 piezas al mes, ha pasado a producir 21.000 piezas al mes. Y eso lo que nos deja ver es cómo, de alguna manera, el ritmo imparable de la tecnología tiene cosas que son maravillosas y cosas que son muy buenas, pero hay otras que tenemos que resolver, como la destrucción enorme de puestos de trabajo que la tecnología provoca a corto plazo. A medio plazo se supone que la tecnología crea otros puestos de trabajo, pero la realidad es que los números hoy en día dicen que la tecnología destruye muchos más puestos de trabajo de los que es capaz de crear.
Pero, Alejandro, ¿puede ser este el futuro de las empresas? ¿Que realmente los robots lleguen a sustituir a los humanos, a las personas en la ejecución del trabajo diario?
Yo creo que no, pero sí que va a ser probablemente el futuro de la fabricación. Es decir, todavía cuando uno va y compra en un chino, en cualquier calle de España, un producto de estos de un euro, es curioso ver todavía la manualización de todas esas actividades. Productos que por ejemplo, yo que sé, una pelotita con una pegatina, hay muchos procesos de esas características que se siguen haciendo a mano en fábricas en China, sobre todo. Es decir, como la mano de obra es barata, no están tecnificados. No compensa invertir en una máquina que haga determinados productos. Muñecas infantiles que se visten a mano, que hay fábricas con cientos o miles de personas poniéndoles la ropita a mano. Todo eso sí que está en una fase de desaparición y que acabará desapareciendo en los próximos años. Los procesos industriales, los procesos de fabricación se van a mecanizar mucho más. Hay un libro de Paul Manson que se publica estos días, en el que se habla de que, bueno, él se atreve a decir o a intuir que el trabajo en los próximos 30 años será un bien prácticamente, hablamos del trabajo por cuenta ajena, un bien prácticamente de lujo. Y que un altísimo porcentaje de los empleados será porque lo hacen por cuenta propia, y que todos estos o muchos de estos trabajos más manuales, lo que llamamos horas hombre, serán sustituidos por máquinas.
Alejandro, vamos ya a terminar con esa curiosa investigación que hacía referencia a ello también nuestra corresponsal en Nueva York, Carolina Martín. Se trataba de un robot que viajaba solo a dedo por Europa, Canadá y Estados Unidos, y la investigación ha terminado mal.
Sí, la verdad que es una historia, por un lado triste, pero por otro lado un poco curiosa. No, siempre me ha llamado la atención estos experimentos, como en este caso de la Universidad de Toronto, que dedican cientos de miles de euros a fabricar algo para hacer un experimento un tanto, me atrevería a decir, extraño.
Sí.
El experimento era construir un androide, un robot con forma humana, y depositarlo en la calle para que el que se parara con el coche tuviera unas instrucciones. El robot tenía una pantallita y le decía: bueno, soy un robot, esto es un experimento, quiero visitar, por ejemplo, Times Square, era uno de los sitios. Entonces la gente tenía instrucciones cuando veía la pantalla de: súbame al coche, póngame el cinturón y acércame lo que pueda, y luego me deja en la calle otra vez. Y el siguiente que paraba y se lo encontraba recibía las mismas instrucciones. El robot tenía un montón de sitios a visitar y a fotografiar, y lo ha estado haciendo con cierto éxito. Lo que pasa es que efectivamente el pasado sábado en Filadelfia, en Estados Unidos, fue absolutamente vandalizado, pero vandalizado no es que le rompieran algo,
no, que se lo cargaron,
prácticamente le reventaron brazos y piernas y lo destrozaron por completo, con lo cual el experimento ha concluido, el dinero de la investigación se ha ido un poco por la alcantarilla, y lo que pretendía la investigación es determinar si, igual que estamos poniendo en duda si los hombres deberíamos fiarnos de los robots, si realmente los robots se podrían fiar de los hombres. Y creo que la respuesta ha sido bastante evidente.
Desde luego, sí. El dinero se habrá ido al garete, pero a la conclusión han llegado, ¿eh? Porque ha quedado claro que no. Ha quedado claro que no. Alejandro Suárez, nuestro experto en redes, gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Un placer, hasta la próxima.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Durante el mes de agosto, en La Linterna, vamos a conocer a personas que han decidido viajar fuera de nuestras fronteras y han triunfado allá donde han ido. El invitado de hoy es un sevillano de 31 años, pianista, desde que comenzó sus estudios musicales a los 7 años y ahora también director de musicales. Comenzó en el teatro musical en 2003, cuando trabajó como pianista en El Fantasma de la Ópera en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Recientemente ha recibido el premio al mejor director musical del West End, actualmente supervisor musical de la producción original de Los Miserables en el Queen's Theatre. Alfonso Casado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así de primeras, menudo currículum.
Sí, bueno, la verdad es que me ha cundido. Estos últimos años aquí en Londres, no me puedo quejar.
¿Cuándo decidiste viajar fuera de España e instalarte en otro país?
Pues mira, hace 4 años y medio... Tuve la suerte de dirigir Los Miserables en la producción que se hizo en España en el Teatro López de Vega en Madrid, que luego fuimos a Barcelona, y fue a través de esa producción que conocí al equipo original de Londres que vino a montarlo, y fueron ellos los que me ofrecieron la posición de director musical aquí en Londres. Y bueno, me vine hace 3 años por aquí y desde entonces estoy por aquí dirigiendo musicales.
Alfonso, ahora estás en Londres, pero antes de la capital británica, ¿viviste en algún otro país?
No, he vivido siempre, bueno, soy originalmente de Alcalá de Guadaira, sí, un pueblo de Sevilla, sí, pero estuve 10 años viviendo en Madrid, también girando por España con espectáculos y tal, pero la primera vez que he vivido fuera ha sido ahora en Inglaterra.
¿Y qué echas de menos de España?
Pues mira, el primer año que vine, lo que más echaba de menos, sin duda, era el tiempo. Era el cambio como ya sabéis, es famoso Londres por lo que llueve, sí, y por el frío, ¿no? Pero luego la verdad es que, bueno, como en todo te acostumbras y al final lo que más echas de menos, pues son los amigos y a la familia. Y yo un poco lo que más echo de menos es la manera que tenemos nosotros allí de vivir la vida, ¿no? De socializar, que aquí es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también mi hermano hace 2 años viví aquí a Londres, por lo cual también estoy más acompañado y he hecho muchos amigos, con lo cual también voy a ver a mis amigos allí, que ellos vienen a verme aquí, tampoco me puedo quejar, o sea que todo muy bien.
Alfonso, ¿crees que si te hubieras quedado en España habrías tenido el éxito que estás teniendo ahora?
Pues la verdad es que tuve la suerte durante 10 años de trabajar para Stage Entertainment, que es una productora que es muy famosa porque hacen todos los grandes musicales en España, y en ese sentido la verdad es que también aprendí mucho y tuve mucha suerte con ello. Lo que sí me di cuenta al venir aquí es que en concreto en el teatro musical, tanto en Londres como en Nueva York, hay una industria bastante establecida y bastante grande, donde he tenido la oportunidad de crecer mucho más que si lo hubiera hecho en España, la verdad, porque allí, aunque los musicales ahora están en auge y hay muchos, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la realidad de aquí. Aquí hay, a la vez hay 20 musicales en cartel, ¿no? Entonces es muy fácil o es más fácil para los que nos dedicamos a esto, pues tener una trayectoria o tener una continuidad en nuestras carreras aquí. Entonces, bueno, sería un poco complicado, la verdad.
Alfonso, ¿qué es lo que te lanzó a vivir por y para la música?
Yo creo que fue un poco lo que vivía en casa, porque mi madre es una apasionada de la música. Ninguno de mis familiares eran músicos profesionales, pero siempre en mi casa se respiraba un ambiente musical. Mi hermano iba a tocar a la banda, mi otro hermano también tenía un grupo y tocaba la guitarra, componía. Entonces era todo en un ambiente así un poco familiar, pero muy musical, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí empecé a estudiar piano y tuve la suerte también de tener muy buenos profesores en Sevilla y en Madrid que me guiaron bien y también descubrí la dirección musical a través del teatro y fue lo que me decidió a dedicarme a esto.
¿En qué momento decides atreverte con la dirección, pasar de la interpretación a la dirección?
Pues fue yo tenía 20 años cuando hice esto por primera vez en Madrid con Mamma Mía. Y fui a través de un supervisor musical de Londres, precisamente, que luego con el tiempo se ha hecho muy amigo mío, que él vio en mí quizá pues esa facilidad o esa capacidad de hacer este trabajo y me lo propuso, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que nunca se había pasado por mi cabeza, ni conocía ni sabía de qué iba esto de la dirección, pero haciendo ese trabajo me picó el gusanillo y quise investigar un poco más y bueno, a mí tengo mis formaciones de clásica, ¿no? Tengo formación en música clásica, entonces con un maestro de orquesta, digamos, de una tendencia un poco más clásica, estudié propiamente dirección en Madrid y fue lo que me consiguió el trabajo en Los Miserables, que es un musical de más corte clásico, digamos.
Uh-huh. ¿Dónde te gusta estar más, Alfonso, en el foso o en las tablas?
Mi sitio es el foso, yo ahí es donde me encuentro a gusto. Además, le voy dando la espalda al público, entonces no necesito, no tengo esa presión, aunque se nota, ¿no? Sí. Pero, no sé, la verdad es que tengo un sitio privilegiado en contacto con gente de mucho talento, tanto en la orquesta como encima de los escenarios y la verdad es que es muy privilegiado poder estar ahí y poder compartir eso con tanta gente.
Alfonso, dirigir en Londres te ha dado la posibilidad de hacerlo delante de gente muy importante.
Pues sí, la verdad es que el estar aquí también te coloca en un sitio, ¿no?, en el punto de mira, que yo siempre he dicho que a veces eso puede ser bueno o malo, ¿no?, según se mire, porque puede salir disparado más lejos todavía. Pero yo he tenido suerte hasta ahora y la verdad es que bien. Tuve la oportunidad de dirigir para la Familia Real también el año pasado, el año pasado, en el Royal Variety Performance, que hacen aquí una vez al año.
Sí.
Y tuve también el honor de dirigir los Olivier Awards, que son los teatros de premios de teatro que hacen aquí también una vez al año, en el Royal Opera House en Covent Garden, que son también sitios pues de referencia para la música. O sea que la verdad es que muy afortunado de poder haber hecho todo esto.
Mi Saigón, Los Miserables, en unas semanas El Fantasma de la Ópera. ¿Cuál es el musical que más te ha gustado dirigir hasta el momento?
Yo creo que hasta ahora Mi Saigón es el que más me ha gustado dirigir. El que más me ha aportado, si haces el balance total, ha sido Los Miserables, porque fue el que en España con el que más aprendí, el que luego me trajo aquí. Entonces la verdad es que no sabría decirte si elegí entre uno y otro, pero Mi Saigón, para un director y para musicalmente, la verdad es que es una historia muy pasional y tuve la suerte de estrenarlo en Londres, con lo cual también la orquesta y los actores vivimos un ambiente muy muy diferente de estreno y fue una cosa muy especial y la verdad es que lo disfruté mucho el año que lo estuve haciendo.
¿Y después de Londres, Alfonso, qué?
Pues no lo sé, todo el mundo bromea con la idea de ir a América, pero de momento la verdad es que aquí hay mucho que hacer y estoy aquí, después de 3 años creo que estoy bastante asentado aquí y lo estoy empezando a disfrutar y de momento parece que por aquí me queda tiempo. Con El Fantasma, que empiezo ahora a dirigir dentro de poco, me quedan todavía, por lo menos un par de añitos más me quedan por aquí, yo creo.
Y eres muy joven, con 31 años, Alfonso Casado, uno de esos españoles que está triunfando por el mundo y de los que vamos a hablar a lo largo de este mes de agosto en La Linterna. Alfonso Casado, director de musicales, que ahora mismo está en Londres y que en unas semanas estrena El Fantasma de la Ópera. Mucha suerte, ¿eh?
Muy amable, encantado de hablar contigo.
Gracias, Alfonso.
Gracias, hasta luego.